Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, a pesar de todo. Esto es Bichos de Radio, esto es Radio Nacional, la radio pública. Yo soy Ingrid Beck, estoy aquí en el estudio de Maipú 555, sola en el estudio, cuidando el distanciamiento social con la poca gente que está trabajando en Radio Nacional, porque nos estamos cuidando como deben hacerlo todos y todas. Y en lejos, a bastante distancia, a unos 103 kilómetros, está mi compañero Adrián Corol. ¿Cómo estás? Buenas noches, Corol.
Buenas noches, Ingrid, ¿cómo estás? Aquí en la ciudad de Chascomús, donde vivo, donde estamos también pasando la cuarentena en otra fase. Estamos aquí en lo que se llama fase 4 de distanciamiento, con digamos, otra situación a tan poca distancia, ¿no? Algo más de 100 kilómetros de la ciudad capital y bueno, en una noche de mucha niebla aquí en Chascomús y 6 grados de térmica.
Uy, hace frío. Bueno, acá también hace un poco de frío y además estamos bastante complicados. La verdad es que este es el momento, no podemos sorprendernos porque estábamos esperando que en algún momento crecieran los contagios y crecieran también y lamentablemente los muertos por COVID, pero no por saber que venía es menos doloroso, menos complejo, menos incierto. Así que lo único que podemos hacer, ya sabemos, hasta que se descubra la vacuna, es cuidarnos, tratar de quedarnos en casa, guardar la distancia de por lo menos 2 metros, usar tapabocas, lavarnos las manos y todas esas recomendaciones que se hacen desde el Estado y también desde las, digamos, que hacen las autoridades infectológicas y las personas que estudian este fenómeno aquí y en el mundo. De hecho, estamos viendo que hay rebrotes en algunos lugares, lo cual nos habla de que hay que, sobre todo, cuidarse. Esta es una enfermedad que depende de la que cuidarnos depende de la responsabilidad individual y eso se tiene que transformar en una responsabilidad colectiva. Perdón por esta digresión en relación con esto, pero realmente, bueno, es preocupante y me parece que está bien reafirmar este mensaje toda vez que se pueda.
Sí, todo el tiempo. Ingrid, acá, hablando de radio, hay algunas estaciones repetidoras de radioaficionados, por ejemplo, que cada tantos minutos recuerdan casi todas estas recomendaciones en todo el país, en buena parte del mundo, pero aquí en Argentina, en forma constante desde el inicio de las medidas de aislamiento. Es decir, nunca está de más recordar, pero nunca está de más cuidarnos y cuidar.
Hoy tenemos un programón, como acostumbramos en estos años de Bichos de Radio que llevamos, ya este es el quinto, hemos sobrevivido a 4 años y estamos sobreviviendo al quinto, Corol, pero yo creo que es por la distancia que hemos tomado este año.
Lo bien que hacemos.
Sí, nos hace bien a nosotros, un poco, un descanso.
Dormimos en estudios separados.
Exactamente. Vamos, antes de meternos de lleno en el programa, vamos a contarles a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que tenemos vías de comunicación. Tenemos el 0810-222-0870 para dejar un audio. Tenemos nuestro Facebook hiperactivo con nuestro community manager Hernán Azigotti, que es Bichos de Radio, así es nuestro Facebook. Y recibimos WhatsApp en el 116-584-0870. Ya llegaron mensajes antes de que empezáramos el programa, así que imagínate, la audiencia está expectante.
Te digo hoy, que una cosita, sí. Ingrid, que hoy hay muy buenas condiciones, viste que mucha gente nos escucha por la AM, por la onda media. Sí. Hoy puntualmente hay muy buenas condiciones de propagación en onda media, en buena parte de lo que es el Río de la Plata y parte de nuestra Pampa, lo cual seguramente mucha gente, tanto en Uruguay como del otro lado también de la cordillera, que suelen escucharnos en onda media más allá.
Sí,
de,
ya tenemos mensajes de, internet, ¿no? de nuestros amigos y amigas de Allende las Fronteras, de Chile y de Uruguay. Nos metemos en el programa. Hoy hubo un hecho inédito que tuvo que ver con una entrevista al presidente Alberto Fernández, que es un presidente que habla habitualmente con los medios de comunicación y con los periodistas y las periodistas, sino que se hizo hoy una entrevista conjunta con periodistas de Radio Nacional de todo el país, una entrevista federal que se transmitió también por la televisión pública. Y bueno, habló de todo, lo pasearon por todos los temas, habló por supuesto de género, mencionó que la ley del aborto va a ser enviada efectivamente, la ley de proyecto de aborto legal va a ser enviada efectivamente al Congreso, no durante la pandemia, habló de las tareas de cuidado, yo hablo por supuesto de lo que me interesa, pero habló también de lo que a nosotros dos nos interesa en especial y a toda nuestra audiencia, que es de la radio.
Es verdad, hay que decir que fue un hecho histórico en el sentido de que fue una entrevista federal, una producción con la cual en este contexto de pandemia y de tanto Zoom y de tanta herramienta, en realidad fue por medio de otra herramienta de videoconferencia, compañeras y compañeros de Radio Nacional de distintos puntos del país, del norte, del sur, centro, este, oeste, y también... debo decir, con mucho orgullo de RAE, de nuestra señal, la señal además que tengo la emoción y la pasión de dirigir desde hace años también, estuvo presente RAE y eso fue realmente algo que vale la pena destacar porque hace muchísimos años que no hay una entrevista de este tipo a un presidente, no de este tipo porque es la primera vez que se da en este formato, pero digo, para la radio pública ejerciendo la presidencia de la Nación hay que remontarse muy atrás realmente y fue muy, muy interesante, muy emocionante y además apareció nuestro padrino como sorpresa al final.
Sí, sí, nosotros rescatamos de esa larga entrevista un pedacito que tiene que ver con... Él se autodenomina un colado en esa en esa entrevista grupal. Es el padrino de este programa y además es una de las voces más conocidas y más famosas de la radio. Vamos a escuchar entonces el breve intercambio que tuvieron el presidente Alberto Fernández y el gran Héctor Larrea.
Presidente, ¿cómo le va? Soy Héctor Larrea, señor presidente. Soy un colado, presidente. Yo no soy periodista, usted lo sabe.
Los presidentes, entre otras cosas, somos seres humanos. Y como somos seres humanos, tenemos una parte nuestra cholula que es inevitable. Yo quiero recordar que era adolescente, todas las mañanas escuchaba Rapidísimo, y que me divertía mucho con los diálogos entre Mario Sánchez y Héctor Larrea. Y que Héctor Larrea para mí es la voz de la radio. Cuando yo pienso en la radio, la voz que me viene es la de Héctor Larrea. Con lo cual, ustedes no tienen idea la alegría que tengo en este momento. Estoy hablando con la voz de mi adolescencia. Así que, Héctor, gracias. Definitivamente gracias. Me está diciendo vivir un momento único.
Amigo, ¿cuándo se relaja?
No, bueno, este es un momento de relax. Esta charla con usted, Héctor, es un momento de relax. Créame que de verdad lo respeto y lo valoro tanto. En la vida de un ciudadano común, yo lo soy, hay personajes que son como modelos de la vida. Yo no conozco mucho de su vida personal, pero conozco de su trayectoria profesional y siempre transmitiendo alegría y siempre su corrección. Son modelos, y cuando uno habla con esos modelos uno se siente muy chiquito.
Te lo agradezco. No, yo le quería preguntar solamente una cosa, si para relajarse toca la guitarra o no.
Sí, no, sí, es el momento de mayor relax. Ya que estaba recordando mis días de adolescente, cuando yo era chico, todos los adolescentes discutimos con nuestros padres, ¿no? Y yo también discutía con el mío. Y cuando terminaba de discutir con mi viejo, me iba a mi cuarto, me cerraba y me ponía a tocar la guitarra. Y mi vieja no decía, este tipo encima que discute, va y se va a tocar la guitarra. Y él interpretaba que yo me ponía a tocar la guitarra como una falta de respeto hacia él. Y en verdad lo único que hacía era desahogarme con la música. Con lo cual para mí la guitarra es una gran compañía. Yo tengo en la guitarra y en Dylan, que es mi perro, que cuando me pongo a tocar la guitarra, es bueno, debo reconocer que es el único oyente que consigo, se pone a mis pies mientras yo toco la guitarra y canto, pero es un momento para mí de mucha intimidad y de mucha alegría, y con eso me relajo bastante.
Qué maravilla la música, presidente, ¿eh?
Diálogo. La verdad se habló de todo, pero este diálogo para mí es imperdible, es una joyita de esas que nos gusta rescatar para este programa que habla de radio y que trata de demostrar lo viva que está y cómo debemos festejarla. Así que tenemos mucho festejo hoy sobre la radio, ¿no?
Es verdad, tengo mucho festejo. Quiero nuevamente destacar el trabajo de toda Radio Nacional en esta entrevista. Fue realmente un laburo de mucho backstage, de mucho trabajo de directores, de periodistas, de compañeras y compañeros, aún de las radios que no participaron. Y en un momento la REA, esto no está en el clip, porque por supuesto hablar un rato más, le dice al presidente: espero que no tengan que pasar otros 16 años para que volvamos a hablar. Esto es porque cuando la REA empezó aquí en Radio Nacional, en el año 2004, y Alberto Fernández era jefe de gabinete, le hizo una nota. Yo lo recordaba porque yo entré junto con Héctor, tuve el honor también de estar en ese programa con Héctor Larrea en el 2004, y efectivamente Héctor se acordaba de esa nota hace 16 años y se lo dijo al presidente. Fue realmente muy lindo momento de nuestro padrino radial, pero además destacar el trabajo y el orgullo de toda nuestra radio.
Corol, viste que nosotros decimos siempre Radio Nacional, la radio pública que llega a todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, Sarasa, Sarasa, que todo sé qué, y bueno...
Sarasa, Sarasa.
Sarasa, Sarasa no es Sarasa. No es Sarasa.
Somos locales, Ingrid.
No es Sarasa. Efectivamente, Radio Nacional tiene emisoras en todo el país. Y tiene emisoras a lo ancho y a lo largo. Y sobre todo a lo largo. Y nosotros decidimos, de alguna manera, homenajear el laburo de todos nuestros compañeros y nuestras compañeras de la radio pública, y además homenajear a la radio, porque nosotros pensamos que es hoy el único medio que llega efectivamente a toda la gente. Entonces pensamos que lo mejor era unir ambas puntas de la Argentina en un programa de radio que es este.
Pero vamos a superar, Ingrid, a León Gieco y a Santa Olalla, que hicieron de Ushuaia a La Quiaca.
Sí, lo vamos a superar por unos cuantos kilómetros.
¿Qué tenés en mente? Yo algo me enteré.
Sí, ¿qué tengo en mente? Más que en mente, los tengo al aire, los tengo a ambos al aire. Voy a saludar primero a Walter Nahuel Tripay, que es el jefe de la base Antártica Esperanza en Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y transmite por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde la base Esperanza de la Antártida Argentina. Muy buenas noches, Walter. ¿Cómo estás? Ingrid Beck y Adrián Corol desde Buenos Aires. Te saludamos.
Muy buenas noches, Ingrid. Muy buenas noches, Adrián Corol. La verdad que para mí es un privilegio, un gusto y un honor poder hablar con ustedes dos, y por supuesto también saludar a toda la audiencia de Bichos de la Radio desde aquí de la base Antártica Esperanza. Un gusto.
Walter, te pido que esperes un momentito porque tengo a otra persona en línea a quien también me gustaría saludar y después empezamos a charlar los cuatro. Tengo también aquí, lejos pero cerca, a Carlos Rivero, que es director de LRA 16 Radio Nacional La Quiaca, Jujuy. Muy flamante director de Radio Nacional La Quiaca, de Jujuy, y también lo tenemos aquí en Bichos de Radio. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ingrid, buenas noches, Adrián, a Walter, un abrazo grande. Ya hemos tenido la oportunidad de charlar el otro día, así que un gustazo de estar en esta noche de Bichos de Radio.
Ustedes no se imaginan la emoción que yo tengo en este momento. De verdad me parece un momento radial muy hermoso. Y se me ocurre preguntarles algo bastante tonto, pero que tiene que ver también con los distintos lugares de nuestro país, y tiene que ver con qué temperatura hace en La Quiaca y qué temperatura hace en este momento en la base Esperanza.
En este momento acá en La Quiaca tenemos 6 grados, estamos a horas del invierno, así que acá el invierno es crudo, pero la verdad que hoy se está portando, es una linda noche, estrellada, fresca obviamente por los 6 grados, pero bueno, dentro de los fríos que hace estamos bien.
¿Y en Antártida?
Buenas noches, Carlos, también ahora aprovecho para saludarte, de punta a punta, de extremo a extremo, más de 6.000 kilómetros de distancia que nos separan, así que también es un privilegio establecer contacto contigo. Acá la temperatura en la Antártida es de 2 grados bajo cero, con una sensación térmica de -5, es decir, que tenemos una temperatura más que agradable Se puede decir que aquí con esa temperatura se puede andar en chomba tranquilamente.
Buenas noches a ambos aquí, Adrián Corol, un abrazo grande, Carlos Rivero, y un abrazo grande a mi amigo Walter, Nahuel Tripal. ¿Cómo están? Empiezo por Carlos, allí en La Quiaca, ustedes saben que yo he visitado la radio, y ahí cerquita de donde está el edificio de LRA 16 hay un cartel que da los kilómetros de La Quiaca a Ushuaia, pero hoy, como decía recién Walter, están los kilómetros, ¿no?, de la Antártida a La Quiaca. ¿Cómo está LRA 16, querido Carlos?
Bien, Adrián, estamos trabajando, como decía Ingrid, también hace poquito estamos al frente de la radio, hace un mes exactamente, el 18 de mayo nos hicimos cargo, así que bueno, estamos trabajando, conociéndonos con los compañeros de trabajo, locutores, operadores, intentando, la radio tiene la particularidad de que hace un par de años está sin director presencial, porque dependía en la otra gestión de Jujuy o de Salta incluso en la última época, así que bueno, estamos intentando reencauzar la programación, los contenidos, y bueno, intentando construir, reconstruir una herramienta fundamental que para la Puna jujeña, el sur de Bolivia, el norte de Chile, estamos hablando que el alcance es bien amplio de nuestra radio, tenga esa función social más que comunicacional, primero lo social, porque los mensajes que por ahí nos llegan tienen que ver con comunicados comunitarios, de que mi papá me espere en tal lugar, que el colectivo llega a tal hora, porque es el único medio de comunicación para muchas comunidades de la zona. Y bueno, entonces eso es una responsabilidad y un compromiso que tiene el Estado Nacional, los servicios de radio y televisión argentina para con los pobladores de esta zona y los que no son argentinos, digamos que están en otro país, pero hermanados a través de una sola región como Bolivia, Chile, en este caso, ¿no? Así que bueno, un alto compromiso y una gran responsabilidad que estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias.
Walter, ¿comienza la invernada?
Así es, Adrián. Realmente se puede decir que independientemente de la estación, la invernada acá empieza cuando se va el último buque o el último avión que hace el abastecimiento acá a la base, a principio de marzo en este caso en particular. Así que desde entonces que estamos solos aquí en la base y se puede decir que técnicamente empezó la invernada.
Contá un poquito más.
Que el invierno empieza el 21, ¿no?
Perdón, Walter, contá un poquito más qué es la invernada para quienes no sabemos bien de qué se trata.
Sí. Básicamente, el año en la Antártida se divide en dos grandes etapas, o en tres, mejor dicho. Hay una pre-campaña de verano, una campaña de verano y una campaña de invierno. En la pre-campaña de verano, básicamente se hacen los despliegues iniciales de los científicos que vienen a la Antártida, en su mayoría del Instituto Antártico Argentino y también algunos del CONICET y también de algunas universidades de nuestro país. Luego, en la campaña de verano, termina de ingresar el personal científico y a la vez también se inician con los relevos de las diferentes dotaciones que tiene nuestro país desplegada aquí en la Antártida. Recuerdo también para los oyentes que nuestro país tiene 6 bases permanentes, Esperanza es una de ellas, y es muy importante, digamos, el trabajo logístico y el sostén logístico que realizan nuestras Fuerzas Armadas para poder reabastecer estas 6 bases permanentes que tiene nuestro país, sumada a 7 bases transitorias, solamente algunas de ellas son abiertas en el periodo de verano. Así que realmente la actividad antártica de nuestro país es muy rica, digamos, en este continente.
Walter, ¿sabes qué? Tenemos un mensaje para vos que nos llega a nosotros, a Bichos de Radio. Dice Luis Valderas, dice: estimados amigos Ingrid y Adrián, un saludo muy cordial desde San Antonio en Chile. Será de mucho agrado oír a mi buen amigo Walter Nahuel Tripay, a quien conocí en la Antártida en el año 2018 cuando estaba a cargo de base Carlini en Isla Rey Jorge o 25 de Mayo, como le dicen en la Argentina. Después nos vimos en Buenos Aires en 2019 y compartimos en el Comando Antártico Argentino. Gracias a ustedes por tan emotiva entrevista a Walter. Así que tenés oyentes aquí en Bichos de Radio que te saludan desde Santiago de Chile.
Sí, realmente.
San Antonio de Chile, perdón.
Sí, San Antonio. Luis es realmente un amigo que me fue a saludar a Buenos Aires cuando estuve el año ahí en el Comando Conjunto Antártico. Compartimos, como él bien dice, cuando yo era jefe de la base Antártica Carlini y él fue a visitar la base Fildes, e intercambiamos muchas cuestiones relacionadas con la actividad antártica en general. Él tiene una radio ahí en San Antonio, así que también aprovecho para mandarle un fuerte abrazo desde aquí de la base Antártica Esperanza, y por supuesto que vamos a seguir manteniendo el contacto como lo hemos hecho hasta este momento.
Muchachos, en un rato seguramente les vamos a preguntar la situación del COVID y un poco de la relación con oyentes. Ahora te propongo, Ingrid, que hagamos silencio y que hablen entre ellos.
Bueno, dale, ¿quieren?
¿Será posible?
Bueno, Walter, sí, ¿por qué no? el otro día estuvimos charlando ya con el equipo, con las chicas que conforman el equipo que sale los miércoles de 10 a 11, ¿verdad?
Es así, salen los miércoles de 11 a 13.
Ah, bien. Bien, bien, sí, estuvimos dialogando con otro compañero ahí en la radio. Y bueno, contarte esto que marcaban recién, Adrián, de Ushuaia, La Quiaca y demás. En este caso de La Quiaca, la Antártida, tenemos la, este año se cumple 35 años del disco de León Gieco, que empezó a rodar por aquellos tiempos, de Ushuaia a La Quiaca, así que también esperamos poder hacer a través de la radio alguna conexión, porque nos parece un hito fundamental de la cultura argentina, que no solamente tiene que, así que esperamos poder hacer ese nexo y ampliarlo de La Quiaca a la Antártida.
Tenemos que pedir a Gieco que lo actualice.
Sí, será motivo para hacer otro disco, otra gira en todo caso.
Estaba pensando en que nosotros venimos hablando, por ejemplo, con distintos maestros de distintas comunidades que están dando clases a través de la radio, que están logrando que muchos chicos y chicas que no tienen conectividad puedan acceder a los contenidos escolares a través de la radio. Recién Carlos mencionaba los mensajes de los pobladores, el servicio social y comunitario que cumple la radio en La Quiaca. Imagino que en la Antártida debe ser algo parecido. Creo que todas las radios públicas tenemos esto en común, ¿no? También que somos, más allá de la información dura y del día a día, el servicio social que cumplen en cada comunidad.
Sí, es así. En particular, relacionado con lo que anteriormente mencionaban de Carlos, tuve la oportunidad de tomar contacto previamente con él. Le agradezco la predisposición, porque yo me puse como objetivo, como director de la radio de acá del RA36, poder establecer el contacto antes de que nos vayamos con absolutamente todas las LRA del país. Mm. Yo creo que ya estamos cerca del 50%. Esta intención es, por supuesto, sumar a esta cuota de federalismo que tiene Radio Nacional y, sobre todo, difundir la actividad antártica en todo nuestro país, que generalmente muchas veces es poco conocida. Así que realmente las locutoras y programadoras y el operador de acá del RA36 están haciendo un excelente trabajo al respecto, y con lo relacionado con el servicio social, sí, también aquí diariamente CM a nivel local, en donde se mantiene informada, digamos, a la poca población existente aquí en la base, de cuestiones relacionadas con las actividades comunes, diarias y demás que se llevan a cabo. También quiero mencionar que con Carlos tomamos contacto en su oportunidad, porque estamos también con el desafío de la mini maratón Los Primeros Pasos, que es une La Quiaca también con la base Antártica Esperanza. Así que realmente estamos muy contentos de llevar a cabo esta actividad por iniciativa del profesor Telechea, que es un profesor de educación física, que incentivados y respaldados por también dos profesores de educación física de Necochea han llevado a cabo esta actividad de la mini maratón intercolegial Mis Primeros Pasos, que busca como fin rendir homenaje a nuestro héroe, el general Manuel Belgrano.
Estaba pensando qué compleja, diversa y plural es la realidad de nuestro país. En La Quiaca, por la proximidad a Villazón y a los casos que se han dado lamentablemente en los últimos tiempos en Bolivia de coronavirus, se ha tenido que tomar algunas medidas que ahora seguramente nos va a estar contando Carlos. Y por el otro lado, en la base Esperanza hay una escuela que se llama Raúl Alfonsín, donde hay clases. Entonces digo, ¿Cómo son de complejas estas realidades diversas frente al COVID? Carlos, ¿qué es lo que está pasando en La Quiaca? Y después, ¿cómo se afronta el tema en la Antártida? Contanos desde La Quiaca.
Bien, estamos, la verdad que no son buenas las noticias en ese sentido. En la provincia de Jujuy ha ingresado la fase 1, uh-huh. que es volver casi al inicio de las medidas más restrictivas por una situación de varios casos que se han dado en la provincia. Y en La Quiaca habíamos empezado, vuelto a la fase 1 desde el lunes pasado, o sea, hace 5 días aproximadamente, por los casos que... Acá en La Quiaca no hay ningún caso positivo. Los casos que se han dado en la hermana ciudad fronteriza de Villazón, que es la ciudad boliviana, que, uh-huh. Bueno, están teniendo muchas dificultades sanitarias, tienen aproximadamente más de 15 casos positivos. Y lo complejo, justamente el término que usaba Adrián, tiene que ver con esta relación histórica que tienen estas dos ciudades, que tienen más de un poquito más de 100 años, las dos casi fundadas al mismo tiempo, por una relación comercial histórica y una relación cultural, obviamente. Es una frontera seca donde apenas nos divide un pequeño río y un puente, pero a su vez toda una frontera que son más de 150 kilómetros de la jurisdicción de esta ciudad, donde, bueno, hay un paso permanente. La gente por ahí no ha tomado la dimensión hace un par de semanas de la complejidad de esto, y entre la situación crítica sanitaria y política que vive Bolivia, la situación comercial no ha cesado, a pesar de que la frontera está cerrada hace más de 90 días, cuando empezaron justamente las primeras medidas. Y bueno, estamos en esa situación crítica, con casos en la ciudad capital de la provincia, en San Salvador, en otras ciudades cercanas, y en La Quiaca todavía estamos bastante controlados de la situación, pero con el riesgo de los alrededores, porque hay varios casos que se han detectado. Y bueno, estamos con esa preocupación. La municipalidad y el Comité Operativo de Emergencia están trabajando con mucho esfuerzo, fuerzas de seguridad, los hospitales, la gente de salud. Así que bueno, estamos expectantes. En este momento las restricciones solamente permiten salir a la gente de 8 a 13 a buscar aprovisionamiento de alimentos, y después el resto del día estar en casa, que es la mejor forma que hay que seguir manteniendo, obviamente, ¿no?
Y del otro lado, bien al sur, están bastante a salvo, ¿no?, del COVID.
Sí, a contrapartida, digamos, de lo que están viviendo en Jujuy, aquí en la base Antártica Esperanza, y me animo, por supuesto, también a decir en las 6 bases permanentes de nuestro país que tiene desplegada aquí en la Antártida, no existe ningún caso de COVID-19. Y existe, digamos, 0% de probabilidad de que haya algún tipo de contagio, siempre y cuando mantengamos, digamos, este aislamiento geográfico, si se lo puede denominar de alguna manera, que estamos teniendo a esta altura del año.
Walter, te quería preguntar, vos sos, por lo que hemos hablado anteriormente, un tipo que conoce mucho la historia antártica, mucho de radio, y cómo estás tomando cada vez que transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en onda corta, y llegan mensajes de todas partes del mundo.
Sí, la verdad que es un motivo de mucho orgullo, de mucha pasión. Es una cuestión que yo desconocía totalmente, y puedo también decir que sigo desconociendo, porque yo, por una circunstancia de la vida y una circunstancia de mi rol que estoy ocupando actualmente de jefe de base, tengo también el rol de director de la radio. Pero por supuesto, como todo desafío que se me atraviesa, digamos, en el camino y a lo largo de la vida, lo tomo de la mejor manera posible y con el mayor compromiso posible, buscando siempre sumar en la actividad que me designan. Y realmente, como te decía Adrián acá, el tema de tener la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emita sus señales desde aquí, de la base Antártica Esperanza, es realmente un motivo de orgullo y para inflar el pecho y tratar de contagiar de ese entusiasmo de tener este hito de soberanía aquí en la base Antártica Esperanza. Así que quien le está hablando en este momento, como así también el equipo que forma parte de LRA 36, buscamos simplemente sumar y dejar de la mejor manera posible LRA 36, buscando, por supuesto, como le comentaba anteriormente, vincular de forma federal, digamos, a todo nuestro país, incluyendo, por supuesto, la base Antártica Esperanza.
Nos está escuchando Damián Tranamil, el operador de LRA 36, a quien le mandamos un saludo, un abrazo grande. No nos queda más que agradecerles muchísimo a los dos por haber estado en contacto con Bichos de Radio. Fue un gran momento de radio y quedamos, yo por mi parte, no sé, Corol, si vos estás de acuerdo, pero me gustaría un compromiso de ambos de que cuando pase la pandemia nos reciban cada uno en su emisora, porque si hay algo que nos gusta a nosotros es viajar y otra cosa que nos gusta es hacer radio. Así que creo que podríamos hacer, si no les molesta, podríamos ir a visitarlos.
No hay ningún problema. Pasaje va a ser más barato poner a la Quiaca, seguro.
Vamos a ver el Hércules, si nos deja el Marambio, y de ahí vamos, como vemos cómo vamos.
Pero bueno, también que ojalá algún día con Walter nos podamos encontrar, ya sea en Buenos Aires o con gusto también en la base Esperanza, no hay ningún problema, me sumo a la comitiva.
Perfecto. Bueno. ¿Nos recibís entonces, Walter?
Sí, por supuesto, serán más que bienvenidos y como decía Carlos, por ahí va a ser un poquito más complicado logísticamente hablando llegar hasta la base Antártica de Esperanza, pero los sueños están para, por supuesto, hacerlos realidad, así que no hay que bajar los brazos al respecto.
Muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos quedamos haciendo Bichos de Radio un rato más. Nos vamos a la tanda escuchando un poquito de León Gieco y Violeta Parra y enseguida seguimos haciendo Bichos de Radio. Viene mucho más.
Año del general Manuel Belgrano. Al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, este año recordamos al prócer de la patria. Su legado, sus valores, con los ideales y la bandera en alto. La enseña que Belgrano nos legó. Mientras palpite mi fiel corazón. Nacional, la radio pública.
La radio de todos los argentinos.
Nacional. Nacional.
La radio pública.
A todo el país.
La radio pública tiene
claridad.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Guillermo Petruccelli, el cronista de la mañana. Radio América, 1992.
Seguimos junto a toda la información con Guillermo Petruccelli, el cronista de la madrugada.
Y usted es mujer, seguramente, con la opinión y aparte escuchando otras opiniones, ¿no? Florentina Gómez Miranda.
la diputada dialogó con Yankelevich domingo en la mañana de América sobre el Día de la Mujer.
Faltan 69 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 38 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional,
buenísimo
programa. La radio pública.
Continuamos con Dichos de Radio.
Seguimos en Dichos de Radio, segundo bloque, después de un primer bloque espectacular. Espectacular, modestamente, ¿no? Un gran homenaje a la radio, uniendo la Antártida Argentina con la Quiaca desde nuestras emisoras de la radio pública. Tengo miles de centenares de millones de mensajes. Corol, ¿vos también?
Un montón, empezá por donde quieras, yo tengo muchos también.
Bueno, mensajes que nos llegan a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio. Eduardo Torres dice, abrazos desde nuestra humilde radio por internet, juntos somos más, de Casilda, Santa Fe, dice Eduardo. Y Eduardo Díaz dice, fenomenal, saludos desde la ciudad de Centenario, Neuquén. Que pasen feliz Día del Padre, feliz día para vos, Corol, adelantado.
Pero muchas gracias, saludos ya que estamos ahí con Neuquén. Ale Álvarez, Alejandro Álvarez, que es alguien, nuestro amigo, que ha recorrido todas las emisoras de Radio Nacional y entre ellas le quedó, conoció la Quiaca, pero le falta Antártida. Así que tiene
Nos
ganas de ir,
al
ojalá
viaje.
Pueda ir, ¿no?
Lo sumamos al viaje, ya tenemos piloto. Ya tengo un piloto, claro, que se ofreció a llevarnos.
Y Daniel Gradar nos manda un abrazo grande, nos está escuchando, y el abrazo es para todo el taller de poesía del Moyano, del Hospital Moyano.
Alberto Antonio Silva Rebolledo, como siempre, nos está escuchando, nos manda saludos, nos dice que nuestro programa es un lujo, las cosas lindas que nos dicen. Luis Lorenzo Acosta dice, está sintonizando, abrazos desde LU6, VN, General Pico, La Pampa. Nos escuchan desde La Pampa. Daniela Badra Lapovsky nos escucha también y está comiendo algo muy rico, pero no logro distinguir qué es en la foto. Daniela, contanos qué es lo que estás comiendo, porque no lo veo bien en la foto, pero porque yo estoy ciega.
Saludos de Gustavo acá de Capital, un querido amigo radio aficionado también, el EU9 AKR y al Radio Loco Gonza, todos locos de la radio.
Mira, tengo mayo. Hola, Ingrid, Adrián Hernán, como todos los viernes desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. Este es seguramente Gustavo Lucas. En este viernes feriado en Uruguay, natalicio de Artigas, dice, y nos saluda es desde verdad. Allá. Y tengo otro mensaje hermoso que dice, emocionante y maravilloso momento que hayan unido la Quiaca y Base Esperanza, fantástica idea, un gran cariño para ambos extremos de la patria y para Bichos de Radio, nos saluda desde la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina, así firma 73 Leonardo, LU4, YLD, se dice Y, ¿no es cierto?
Puedes decir Yankee, hablando de Yankee, que corresponde a Neuquén. Hoy, viste que estoy, entre otras locuras que tengo, estoy haciendo un curso de telegrafía, y en ese curso, ¿sabes con quién me encontré, Ingrid Beck?
¿Con quién?
Con Santino, el radioaficionado, el niño radioaficionado que estamos compartiendo el curso. telegrafía.
Ojo con lo que decís, ojo con lo que haces, no seas mala influencia, Corol, por favor.
No, y un abrazo grande a Pedro, querido Pedro Lanteri. Me enteré, hablando de eso, que los amigos de AM530 esta semana redifundieron de nuestro programa de la semana pasada el reportaje sobre Radio Venceremos, así que un abrazo y gracias también a todos los que nos dan difusión.
Corol, tenemos, vamos, mira, primero vamos a escuchar a Papos Blues, y con Papos Blues, el tren de las 16, un temazo del disco Rock hasta que se ponga el sol, de ese documental maravilloso del año 73, nos vamos a meter en una efeméride del año 73 y vamos a hablar bastante de comunicaciones y de radio.
Vamos.
Era Corol, pero no tenemos tiempo porque tenemos entrevista, tenemos un tema grosso para hablar y tiene que ver con que el 20 de junio del 73, hace muchos, muchos años, volvía Perón a la Argentina y tenía que aterrizar en el aeropuerto, bueno, tuvo que aterrizar en realidad en el aeropuerto de Morón por lo que pasó en Ezeiza, historia bastante conocida. Nunca se llegaron a contabilizar los muertos y los heridos y en realidad tampoco hubo investigación oficial sobre el tema. Pasaron muchos años, pero la memoria sigue viva en relación con eso que se llamó masacre de Ezeiza. Y bueno, no sé, presenta vos a nuestro invitado, que tenés toda la data.
¿Cómo no? Para quienes seguimos el tema y para quienes no, hay una gran obra sobre Ezeiza que con ese nombre escribió Verbisky, que en realidad se basa, casi buena parte, te diría casi toda la investigación, en las escuchas realizadas sobre las comunicaciones en la red del Automóvil Club durante la masacre de Ezeiza, realizadas por el equipo que comandaba nada menos que Rodolfo Walsh. Y está en línea un amigo que representa además a su destada, que es mucho más que una revista, una editorial, ya nos va a contar, que es uno de los autores del libro Walsh, Los años montoneros, donde de alguna manera se aborda no solo toda la época de militancia en Montoneros de Walsh, que muchas veces se deja de lado o se atenúa o suaviza, sino también específicamente el papel de Walsh en muchos de estos eventos como el de Ezeiza, que tuvo que ver con la radio. Él es Hugo Montero y aquí estamos en Bichos de Radio, Ingrid Beck y Adrián Corol. Querido Hugo, ¿cómo estás?
Hola Adrián, ¿cómo va todo? Hola Ingrid, un gusto hablar con ustedes.
Buenas noches, Hugo, estamos aquí desde el Estudio Radio Nacional, Corol desde Chascomús, desde la Tierra Libre de Aislamiento. Y bueno, estamos convocándote un poco para comentar esto, ¿no? Sobre todo esto de el trabajo que hacía Rodolfo Walsh en estas escuchas que luego dieron forma al libro de Verbisky, de alguna manera.
Sí, me parece que interesante cuando uno estudia un poco el trabajo que hacía Rodolfo Walsh en el aparato de inteligencia de Montoneros, entenderlo como un trabajo gris, como un trabajo rutinario, como un trabajo difícil de imaginar para un intelectual, ¿no? Era un trabajo extremadamente mecánico y rutinario y hasta aburrido. Era hacer el seguimiento de frecuencias de móviles policiales y en el caso de la masacre de los hechos en Ezeiza el 20 de junio del 73, fue una jornada de esas en las que Rodolfo y Horacio Verbisky y sus compañeras, Piri Lugones en ese caso, y la compañía de Verbisky, se repartían la grilla horaria para intervenir las frecuencias policiales, en el caso del día de Ezeiza, para intervenir las frecuencias del comando de organización, que era el grupo que representaba Osinden, entre otros, en ese momento, para un poco ir advirtiéndole a las columnas de la organización, de Montoneros y de FARC, en ese momento, que estaban ahí acerca de la unificación, sobre las trabas que iban teniendo las columnas a medida que se iban acercando a la zona del puente y toda la parte previa a la balacera y a la masacre posterior. Uh-huh. Imaginarse uno ponerse en el lugar de Rodolfo, en un lugar lejano al de los hechos, escuchando la frecuencia, como dijo Adrián, que es un conocedor del tema de los radioaficionados, escuchando la frecuencia del Automóvil Club Argentino, que era una de las más importantes a nivel nacional, tenía 620 unidades móviles, tenía como 600.000 socios, era una estructura importantísima, y a través de esas frecuencias que, en muchos casos, Rodolfo pudo ir advirtiéndole a algunos grupos de militantes lo que estaba por suceder y cómo se estaba movilizando la derecha del movimiento para intentar frenar algunas columnas y para desplazar de los lugares centrales a las columnas de la juventud peronista. El trabajo en el caso de Ezeiza tuvo una importancia relativa porque muchas de las advertencias que se había planteado el equipo de inteligencia no fueron tenidas en cuenta por la conducción de la organización, pero en otras instancias de esa misma etapa, el trabajo de inteligencia de la intervención de frecuencias policiales salvó vidas de algunos compañeros puntualmente en operativos que se lanzaron en las calles y que fueron advertidos pocos minutos antes de que llegaran a los lugares donde estaban movilizándose los comandos policiales. Así que me parece que fue un trabajo gris, fue un trabajo rutinario, fue un trabajo difícil de enfocarse uno dentro de la épica de la vida de Rodolfo, pero fue importantísimo para proteger la vida de muchos compañeros.
Estaba pensando, Hugo, el antecedente obviamente de Rodolfo Walsh en estos temas tiene que ver con Prensa Latina, cuando logra decodificar, desencriptar en realidad unos telex y desde en La Habana darse cuenta que en Guatemala estaban entrenándose los que luego desembarcarían allá en aquel Playa Girón o Bahía de los Cochinos. Pero también es muy interesante, por ahí no muy conocido, que Walsh empieza a captar las frecuencias de la policía accidentalmente un día viendo televisión y reparando un viejo televisor que no sintonizaba bien, y cuando empieza a mover la sintonía del televisor empieza a escuchar las palabras de los radioaficionados, en este caso la Cana, QAP, móvil, comando radioeléctrico del shop, en la tele, y ahí se da cuenta y las primeras escuchas las hace realidad por querer reparar una tele. Pero también decías, Hugo, que Walsh en muchos de estos eventos históricos, 25, puede ser también el 25 de mayo del 73, por supuesto el 20 de junio, el 1 de mayo, no estuvo en el lugar de los hechos, sino en algún departamento escuchando la radio y las frecuencias policiales.
Sí, 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 esclavizado ahí detrás de los aparatos. Era un apasionado por rebuscársela desde el punto de vista tecnológico, cuando la tecnología era rudimentaria y artesanal. Vos hablabas del descubrimiento de la interferencia de una señal de radio policial en un televisor, en un viejo televisor blanco y negro, y lo que eso desató, o la capacidad del tipo para comprar un librito de saldo sobre decodificación de mensajes encriptados en La Habana, en una mesa de saldos, y con ese librito y con el ingenio y con la creatividad y con la pasión por lo que estaba descubriendo, poder decodificar un mensaje de la CIA y los planes que tenía de invasión para Cuba meses después. Creo que todo ese laburo confirma una no solo una inteligencia aplicada, sino también un rebuscársela para tratar de superar con ingenio y con creatividad las limitaciones lógicas tecnológicas de la militancia, ¿no? Había que intervenir frecuencias policiales con aparatos súper rudimentarios y de precariedad notoria, digamos, ¿no?
Estaba pensando, por supuesto, que gracias a estas escuchas, más allá de que tenía, y está muy bien contado en el libro de Walsh, Los años montoneros, que leí completo hace unos días, tenía también muy buena información de escuchas la misma noche del golpe cívico-militar, el 24 de marzo, escuchando la frecuencia policial, se dio cuenta de los movimientos militares que había, lo cual también me pareció muy interesante. Pero hay otra parte que también está muy bien contada en el libro, que tiene que ver con este Walsh, que más allá de Radio Colonia buscaba las noticias en las radios de onda corta, las noticias de lo que pasaba acá en este país. Y entre ellas llega a deducir la muerte de una de sus hijas en lo que se conoció como el combate de la calle Corro, escuchando onda corta puntualmente el noticiero de la BBC de Londres.
Sí, la primera vez que escucha la noticia de la caída en combate de Vicky Walsh fue a través de la BBC y de ese laburo que hacía de forma sistemática y cotidiana de hacer un peinado en las radios del exterior para ver si se referían a la situación en Argentina, que obviamente estaba marcada por la censura y por la autocensura entonces, ¿no?, en la época de la dictadura. Pero siempre fue un tipo, una esponja en términos informativos, ¿no? Trataba de muy inquieto y de indagar en lugares donde quizás la militancia y ni hablar de la prensa de la época no se preocupaban en hacer ese laburo, y el tipo tenía una sistematicidad y una capacidad para la búsqueda que era extraordinaria. Vos ves, todos los trabajos de Walsh periodísticos tienen una cantidad de fuentes citadas de una forma prolija, metódica, sistemática. Era un artesano de los informes, y cada informe, incluso pasando por incluso la carta sobre la caída de Vicky en la calle Corro, que quizás es el texto de Walsh más personal y emotivo y conmovedor, porque narra la muerte de su hija, lo hace citando fuentes del ejército que habían participado del operativo, señalando lo que estaban mirando los soldados en ese momento, las imágenes del final de Vicky están narradas por un conscripto que estaba participando del operativo, y ese testimonio del conscripto le llevó a Walsh por intermedio de otro compañero, y eso tiene que ver con una búsqueda de información, con un trabajo periodístico, aún en las condiciones más difíciles posibles para una persona y para un militante, como es la muerte de una hija, que fue un tema muy doloroso para Rodolfo desde todo punto de vista. Y sin embargo, su trabajo periodístico tenía siempre ese fundamento central que tenía que ver con chequear las fuentes, con citar la información, con cotejar las estadísticas, con buscar la verdad detrás de las cosas. Me parece que era un tipo, no lo descubrimos nosotros ni mucho menos, pero sí que era un personaje singular dentro del periodismo y mixturado con la militancia política. Nos permite entender un montón de cosas que fueron pasando en Argentina gracias a su agudeza y a su profesionalismo incluso, ¿no?
Sí, pensaba en la descripción que hacías de Walsh como periodista y pensaba cuán lejos están muchos y muchas que hoy tienen espacios de esa manera de hacer periodismo que muchos y muchas reivindicamos y tratamos de alguna manera de homenajear, ¿no? Y hablando de eso, quería preguntarte, Hugo, ¿cómo es la situación hoy de Sudestada? Los medios autogestionados la estamos pasando bastante mal. No me refiero, por supuesto, a la radio, estoy hablando de la revista Barcelona en la que participo. No sé cómo la están pasando ustedes.
Y supongo que como todos y todas las que estamos acá metidos en el tema autogestivo, para nosotros es una pelea, es un desafío, más allá de que los obstáculos se cruzan todo el tiempo y que hay dificultades concretas y que hay que charlar todo el tiempo sobre cambiar los planes y rever las cosas y ir modificando sobre el pucho un montón de eventualidades. Para nosotros es un desafío enorme. Estamos frente a una posibilidad de dar la pelea y de demostrar que es posible hacer periodismo aún en las condiciones más complejas. Lo sabíamos cuando arrancamos, lo confirmamos con el paso de los años, y de alguna manera el presente nos exige ser más ingeniosos, más creativos y laburar más en busca de sobrevivir. Hoy estamos en una pelea por subsistir, por bancar los puestos de trabajo, por garantizar que las ideas que defendemos lleguen a más lectores y lectoras, por abrir un poco la cancha, por no cerrarnos, por intentar llegar a las generaciones más jóvenes que nosotros. Nosotros arrancamos por ahí a los 20 años y hoy, con, no sé, 20 años después, obviamente tenemos otras influencias culturales, otros estímulos a nivel político, y quizás perdemos un poco el eje de lo que se está discutiendo en otras franjas generacionales. Y no, a nosotros nos interesa muchísimo lo que se está charlando, lo que es parte de las reuniones y de los encuentros y de las conversaciones entre pibes y pibas. Y me parece que hay que ser agudo, hay que ser inteligente y esforzarse más. No queda otro. Nosotros intentamos no quejarnos. Tenemos por norma la de, bueno, hay que buscar la vuelta. Tenemos que entender que para sobrevivir hay que ser creativo, ingenioso y aprender de gente que hizo periodismo en condiciones aún peores que estas.
Tal cual.
Y uno de ellos es acá Rodolfo.
Hugo Montero, con él estábamos hablando. Muchísimas gracias por esta, bueno, por esta lección sobre Rodolfo Walsh. Un abrazo grande y a seguir haciendo periodismo y a seguir siendo creativos y creativas. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio Nacional.
Bueno, un gran abrazo a los dos y a seguir con la pelea.
Y Corol, se nos va el programa.
Un abrazo grande a la Antártida, que nos siguen escuchando así, Janina, Eliana, Tamara y Julia, que son las locutoras, 100% mujeres en el aire de nuestra radio en la Antártida.
Alejandro Wankiewicz nos manda saludos, 73 de LW8. Oh, caseros, no termino de leer los números porque estoy ciega, ya te dije. Con estos mensajitos y con el mensaje de Alejo, que nos escucha desde Ramallo con un equipo Yaetsu FT80, decimos que esto fue Bichos de Radio, que lo hicimos en la producción Eric Domergue, en la puesta en el aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica Víctor Pugliese, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro CM es Hernán Asigotti, la gente de la web y de las redes que tan bien nos trata, le mandamos un saludo y un agradecimiento. Nos estamos encontrando el próximo viernes a esta misma hora por este mismo Vaticanal, Corol.
Así será, 73, saludos para todas y todos. Gran día de la bandera mañana, feliz día al Padre y nos vemos en invierno.
Chau.